onda, bandita? Bienvenidos a un nuevo episodio del Breakdown. Yo soy Frank Reyes Ogasón, desde Black Monkey. Estoy aquí con mi co-host, Devil X.
¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Yo estoy muy contento.
Y Quiz Lara de Born MX.
Hey, yo, what's up? ¿Qué onda? ¿Cómo están?
En el capítulo de hoy tenemos una invitada muy especial, Ingratax.
¡Hey! ¿What's up? Bienvenida.
¿Cómo estás, Ingrid? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Nada más le vas a dar puñito, Franco. Podemos hacer puñito okay. A todos.
Hay niveles.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Vienes llegando de Chile?
Sí, vengo llegando de Chile.
¿Y qué andabas haciendo en Chile?
Esa es la pregunta, es la verdadera pregunta. Pues ya, ¿spoileo de una de entrada?
¿Vamos a empezar con spoilers?
¿Empezamos con spoilers?
Tú mandas,
tú dices. Si no, le ponemos un...
No, sí. Así. Sí, me voy a montar en un remix de una canción que se llama Convéncete.
Órale.
Sí, es con Princesa Alba y con cool. I Am Fair. Bueno,
okay,
con
Cat Eyes.
Y nada, fui, o sea, me avisaron sobre el remix. Uh-huh. Princesa Alba me tiró un mensajito y en 2 días ya tenía que tener la canción lista. O sea, de que compuesta, grabada, todo. Entonces en 2 días la armé y yo creo que al 4º día ya volé para Chile.
Órale.
O sea, del mensaje, desde que me mandó DM, ajá, al 4º día ya volé para Chile. Uh-huh. Y yo creo que acaba de pasar una semana de que me mandó el DM, ¿no?
No, macho. Wow. Oye,
semana
rápido, Express, Express.
Oye, ahorita que fuiste a Chile, ¿conociste a Ian Fer?
No, es que yo a Ian Fer la conozco desde hace muchos años.
Ah, ¿ya la conoces desde hace mucho tiempo?
Sí, sí, sí. Es que yo hacía redes. Bueno, ya hago redes, pero sí. Antes me dedicaba a las redes. Y pues ahí nos tocó coincidir y nos conocemos hace mucho.
¿Y es normal que les toque hacer como estas colaboraciones tan rápido? ¿O es la primera vez que te toca así de que sobres, de que necesitas estar en 7 días?
Yo justo estaba hablando con mi manager sobre eso, que... las últimas colaboraciones que he tenido han sido muy rápidas, muy, muy rápidas. O sea, de que como que me tiran un mensaje y es de que de una ocupamos grabar el video de que ya. Uh-huh. Entonces, pues obviamente, güey, pues es una oportunidad para mí. Pues yo me pongo para eso, ¿sabes? Y lo sacamos para adelante. Pero normalmente las colaboraciones sí tardan. O sea, yo tipo, yo colaboré con Sofía Reyes.
Uh-huh. Sí, sí,
hace
sí.
Poquito salió. Pero esa canción ya tenía como 1 año y medio guardada, ¿sabes?
Sí. Sí.
Y no spoileé nada nunca. Es lo más difícil.
O sea, y de hecho, así es justo lo que pasa mucho en la industria, que tardan mucho en salir canciones o de repente se caen, ¿no? O sea, que nunca llegan a salir.
Sí, totalmente.
Yo te tengo una pregunta. ¿Alguna vez has tenido, o sea, Ingratax, alguna vez ha tenido una colaboración que nunca se pudo dar? O sea, que sí, o sea, una colaboración que nunca salió. Que nos puedas compartir.
Que nunca salió. Pues el remix de París, que yo creo que ya todos sabemos a este punto.
A ver, a mí dame contexto. Yo la neta no tengo tanto contexto.
Pues París es una canción mía.
Ah, obvio. Ya tomo. Pero no sale el remix.
Bueno, pero no, empezó pues por donde tenía que empezar.
Pues se le iba a hacer un remix con Fade y María Becerra.
Uh-huh. Ah, no mames, yo no lo sabía.
Sí, o sea, eso fue hace aproximadamente 2 años, más o menos.
Ok.
Y fui a Argentina, grabamos el video y todo. Y no salió.
Ok, ok. Y por ejemplo, tú sí tienes el video y todo, ¿no?
El video no lo tengo.
¿No? ¿Y nunca lo llegaste a ver así?
Sí, obvio lo vi. Sí lo vi. Pero la canción sí la tengo. Tengo como 2-3 versiones del remix ahí guardadas.
Y, o sea, ¿nunca nadie la ha escuchado? O sea, ¿no hay una versión ahí filtrada?
Yo he tirado de repente previews, pero no la quiero subir completa tampoco, porque también son asuntos legales que...
Sí, claro.
Sí. Y de repente ya son cosas que me imagino que ya pasa el tiempo como de que sucedan, sí, ¿no? O sea, de que, oye, qué chido que como que se dio el junte y que hasta llegaron al punto... Muchas veces ni siquiera llegan hasta grabar el video, por ajá, así decirlo. Justo. Pero supongo que se quedan como una memoria linda de alguna manera en el, o sea...
Sí, totalmente. No, imagínate, yo era una bebé. Uh-huh. O sea, era una bebé. Yo siempre había admirado muchísimo. En ese entonces yo siempre decía que María Becerra era mi top y Faye también. Entonces el viajar para allá, conocerlos, conocer a su equipo, trabajar con ellos como colegas. O sea,
claro,
estar enfrente de una cámara y con ellos a un lado, para mí fue un momento... surreal, uh-huh, y hasta quería llorar ahí, pero pues uno se tiene que comportar a la altura.
O sea, ¿pero cómo te enteraste de que Fade y María iban a estar así en el remix?
Yo creo, María, ella me escribió directamente.
Uh-huh. Okay.
Ella me mandó un DM y me dijo, oye, ¿sabes qué? Me encanta tu tema, muchas felicidades. Me siguió y me dijo, me encantaría montarme. Y yo, sí. O sea, sin pensarla, sí.
Claro.
Sí, totalmente. y quedó increíble. Uf, tiene una voz hermosa, o sea, sí. Suena hermoso, angelical.
Oye, ¿y en esos tiempos era ya cuando ya había colaborado con J Balvin?
Sí.
¿Ya había salido?
Sí, sí, había pasado poquito. O sea, había estado recién con esa colaboración y... Uf, no mames, o sea, yo estaba súper emocionada, súper, 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 súper. Y Fade me enteré por mi manager de ese momento. Uh-huh. Íbamos en el carro un día y de repente la puso y yo, güey, ¿por qué me pones París? O sea, ya la escuché mil veces, güey, sí, o sea, quítala. Y de repente escucho a Fade, tú te imaginas, baby, yo debajo y tú encima, y yo... O sea, es real este momento. O sea,
y no había inteligencia artificial en ese entonces. Sí, sí, sí.
Porque ahorita ya cualquiera.
Sí, no, sí, sí, fue un momento muy increíble. Y tampoco soy de forzar mucho las cosas. O sea, siento que si no se dio fue por algo, ¿sabes?
Claro.
Y nada, y ojalá algún día volver a hacer algo con ellos. Y si no, uno nunca sabe. Capaz si las cosas empiezan a caminar. Ajá. Uh-huh. París acaba de llegar a 500 millones de reproducciones.
Ahora es una locura, increíble.
Sí, eso, seguro. Felicidades. Y
gracias.
Pensar, es tu sencillo debut.
Sí.
O sea,
debut, sí.
¿Cómo fue eso en su momento?
Fue algo decir, muy rápido para ti.
Es
tí,
mi primera canción. Sí, sí, sí. Llega a estos números mundiales y de repente Faith María Becerra.
Sí,
¿cómo fue ese
momento? Totalmente, ¿no? Y también yo era una bebé, o sea, y me escribieron muchos, muchos artistas que yo admiraba. En ese momento a mí me escribió Duki, me escribió Bizarrap, me escribió, no me acuerdo ahorita, pero...
Que estás viviendo los sueños de Devilex, ¿sabes?
Sí, ahorita lo dijiste y me empapé.
Sí, y me felicitaron así muchos artistas de todo el mundo. Entonces, imagínate, también yo no tenía nada de experiencia.
Oye, pero como contexto, hace unos minutos me comentabas de que tú antes te dedicabas como a las redes, ¿no?
Sí.
O sea, ¿a ti te tocó todavía los tiempos de Musical.ly, por ejemplo?
Sí, yo entré cuando era Musical.ly.
O sea, que era como 2018.
Ajá, justo.
O sea, tú sí eres OG, OG. Yo,
entré cuando era Musical.ly y luego se transformó en TikTok.
Ok.
Pero yo creo que sí,
se considera
OG,
claro.
¿No? O sea, si entré Musical.ly.
Sí, claro. O sea, pero ¿te acuerdas cuando lo descargaste? ¿Por qué lo descargaste?
Ay, es una historia muy larga. Lo que pasa es que yo en ese entonces me había salido de estudiar porque yo me iba a ir a estudiar en Estados Unidos. Entonces yo mi último año de preparatoria lo quería hacer allá. Entonces dejé la escuela porque no te dejan repetir. Me faltaban 6 meses para terminar la prepa. Yeah. Entonces no te dejan repetir allá. Entonces dije, bueno, para no entrar como de chingazo a la universidad, o sea, imagínate allá el nivel académico, pues está fuerte. Y diferente, y la cultura, o sea, súper diferente. Yo ya hablo inglés, pero imagínate en la universidad, o sea, súper complicado, me quería adaptar. Entonces me salí y pues básicamente me quedé sin estudiar como 2 años.
Okay.
Resumiendo la historia, no podía conseguir como que mi pasaporte y tal, y descargué la aplicación como por hobby. De repente un día un video tuvo tracción. Y ya que ves esa atracción, ya como que te empieza el fueguito.
De que quieres hacer más,
sí,
¿no?
Sí, quieres hacer más. Y ya pasó a ser que grababa diario, todos los días. Todos los días subía como 10 Musical.ly's.
¡Guau! Wow. Es un buen.
Y entonces, pues ya de ahí, ya el resto es historia. Ya estamos acá haciendo música, gracias a Dios.
Oye, pero en ese momento, antes tú ya tenías como esa noción de que querías hacer música o lo encontraste ya en el proceso de...
No, yo creo que desde muy chica como que siempre tenía la música en mí, como que siempre sentía la música mucho más intensa de lo que tenía que ser, ¿sabes? Como que era algo muy raro. O sea, hay canciones que marcaron distintas etapas en mi vida, como que yo escucho una canción y me acuerdo de un trauma de la infancia, ¿me entiendes? O sea, cositas así que yo digo, no sé si esto es normal. Uh-huh. Y no sé, como que desde muy chica siempre cantaba así mucho en mi casa y mi abuela siempre me decía como que, oye, o sea, métete a clases de canto porque la neta, o sea, sí cantas bien. Y yo decía, es porque me quiere. Uh-huh. O sea, es porque me quiere. Uh-huh. Y ya desde ahí tomé una clase de canto y participé en varios concursos en mi escuela. Y la neta, pues gané como segundo lugar.
Está bien, está bien.
Entonces ya dije, bueno, quizá. Uh-huh. Y siempre era la meta. O sea, obviamente iniciando redes sociales, pues me hubiera gustado empezar cantando, pero como las redes sociales empezó como más chill, más light, hobby, uh-huh. Y yo dije, ojalá algún día se convierta como en una carrera musical, uh-huh. Pero lo veía muy lejos, o sea, yo lo veía muy lejano, Y pero nada, de repente me llegó la oportunidad y la aproveché y pues París.
¿Y cómo la aprovechaste? Sí, wow. Sí. Oye, yo justo quería preguntarte ahorita que platicamos como de Musical.ly, este cambio a TikTok. De ese momento que veas TikTok ahorita, ¿qué crees que haya cambiado en la plataforma como para impulsar a los artistas o en tema musical?
Siento que antes Musical.ly era como un tabú. Yo me acuerdo que yo hacía TikToks y a mí todos los de mi prepa se burlaban de mí. Fue horrible, o sea, en su momento, o sea, yo lo cuento ya riéndome porque pues ya me da risa, pero en ese entonces me hacían así de que machine bullying y yo me enteraba de comentarios así muy mierdas que hacían de que como que yo no tenía aspiraciones en la vida por hacer TikToks y no sé, yo solamente me estaba divirtiendo, ¿sabes?
Claro. Mándales un mensaje. Ey,
no merecen ni un mensaje. ¿Cuántos plays tiene? No merecen ni un mensaje, ustedes saben quiénes son.
No, es que la neta sí estaba muy machín ese prejuicio. Yo también me acuerdo que cuando yo me creé mi TikTok fue como de qué estoy haciendo.
De qué pedazo.
Sí, me sentí sucio, dije no. Y la neta yo no le dije a nadie que tenía mi cuenta de TikTok.
No, yo le metí full de una y yo no sé cómo me atreví, la neta, porque sí.
¿Cuántos años tenías cuando empezó?
17, 18.
Ah, okay.
Más o menos. Mi full de una, o sea, hasta en Insta y todo, yo subía mis TikToks, o sea, me valió madre. Yo no sé cómo le hice.
¿Qué extrañas?
Yo soy Dori, yo soy Dori.
¿Qué extrañas del TikTok
también,
de antes?
Tú me preguntas, también me puse nervioso. Yo dije, ¿qué?
No,
me puso a prueba.
¿Qué extraño?
¿Qué extrañas del TikTok de antes?
Es que, ¿sabes qué? Siento que ahora hay una saturación de todo.
Sí, está loco.
Es lo único que a mí, en lo personal, me estresa un poco, que hay una saturación de creadores, de artistas, de todo, pero siento que también a la vez es algo bueno porque son herramientas que antes no teníamos, que no tenían los artistas, o sea, antes tenían que pegar y tenían que sonar a la radio, ¿me entiendes? Pero ahora, pues, las redes sociales es una manera muy fácil como que de promocionar tu música y pues es gratis. Pero tú me preguntaste sobre la música.
Ah, de que cómo ayudaba a impulsar,
sí,
¿no?
A impulsar a los artistas TikTok.
Sí.
O sea,
sí.
Como esa evolución.
No. Muchísimo, muchísimo. O sea, antes yo me acuerdo que habían como, eran contados los creadores que tenían 1,000,000 de seguidores. Eran como 20 en México, en todo México. Pero ahora siento que ya no es cringe, ¿me entiendes? Uh-huh. Ahora siento que ya como que ya es normal, ya todo el mundo hace TikTok. Y también es muy fácil hacerse viral.
Yo siento que al menos en lo musical está más difícil ahora pegarse que antes.
Es que
más.
Exacto, porque como hay una saturación de artistas, perdón, en la plataforma, como ya hay tanta música, siento que es muy difícil captar al público.
Aparte también, sí. ¿Sabes qué? Siento que también esta parte como también de la esencia de como ya hay muchos creadores de contenido o artistas, siento que también llega a estar un poco turbio o oscuro.
¿Cómo? ¿En qué sentido?
O sea, de que luego a mí se me ha tocado ver artistas que son como... Turbio. O sea, de que el medio es muy mamón, ponle.
Pues sí, pero sí, siento que siempre ha sido. A lo mejor ahora nomás como que sale más rápido a la luz.
Sí,
por el hecho de que ya ya se puede grabar todo. Pero sí, yo creo que por lo mismo... O sea, ya ahorita sacar una canción es como publicar una foto. Uh-huh. O sea, es una locura. Y siento, no sé, yo me estreso mucho porque como que siento una presión de que, o sea, te desapareces un mes y ya se cuenta que desapareces del mundo. O sea, ahorita con las redes sociales. O sea,
está cañón.
Sí. Hay artistas que suben 10, 20 TikToks diarios. Yo no sé cómo le hacen. Y también de que sacan 2, 3 EPs en un año, 2 discos en un año. Yo en lo personal no puedo, o sea, yo no puedo. Yo sí me tardo con mi música, yo sí me tardo mucho con mi música. Y no sé, pero todo evoluciona, todo crece y también a la vez es algo bueno porque antes pues no existían estas herramientas y nada, también es el aprovecharlas, o sea, totalmente.
Totalmente. Sí. Y creo que, perdón, justo como para llegar a ser un personaje como en la industria musical, como privado, no sé, ahorita me saltó el caso Bad Bunny o un Luis Miguel. Tienes que llegar a ser esta figura inmensa, claro, que tiene que pasar por estos 100 TikToks diarios y
sí,
toda la
sí,
talacha.
Sí, totalmente. O sea, también siento que los artistas, siento que la gente ya no conecta si el artista es muy misterioso. O sea, siento que ya tienes que como que crear tu historia y que te conozcan. ¿no? Claro. O sea, siento comunidad. Que sí, o sea, tienen que conocer, tienen que gustarle, tienes que gustar, les tiene que gustar cómo te expresas, les tiene que gustar tu música.
O sea, te tienen que fanear durísimo.
Fanear, sí, sí, no solo la música, pues en todos los aspectos, tu personalidad, tu vida, tienes que compartir muchas cosas que quizá antes no era tan normal en el ámbito
musical. Era algo más privado.
Era algo más privado, exacto. Uh-huh. Porque yo me acuerdo cuando pasó lo de París, yo tuve una plática con mi manager en ese entonces y sí me dijo como que, güey, ya tienes que dejar redes. O sea, ya.
¿Cómo cuántos seguidores tenías así del día uno en la que sacaste la canción de París?
El día uno yo creo que tenía como el millón. Un millón. Porque en redes, en ese entonces sí me iba bien. Teníamos un grupo de creadores de contenido y nos iba bastante bien. Entonces, sí. Pues ya tenía mi milloncito y la verdad eso fue también lo que catapultó todo lo que sucedió con París. Mi millón en Insta.
Sí, exacto.
En TikTok tenía como 4 o 5.
Ah, ok. Sí,
qué pausa. No. En ese momento, 4 o 5 eran como ahorita, ¿cuántos?
Sí. Como ahorita unos 20. Pues.
Sí.
Exacto. O sea,
ahorita sí está, o sea, en ese momento estabas como en el top de creadores, ¿no?
Sí. Sí. Ay, fue una etapa muy linda. Sí.
Nada, bueno.
ahí como que algo que se me hace interesante platicar es, obviamente, como hablando todo este tema, obviamente, de Sencillo Debut, París, pero hablas de un tema muy importante que es de que la gente te tiene que conocer y empatizar contigo y contar tu historia, y que creo que es siempre como un trabajo que no necesariamente siempre como la gente reconoce todo ese proceso de que ok, de que puede haber un hit aquí, pero ¿cómo se dice? Me gustaría tal vez como pasando esta etapa al camino a tu álbum debut. O sea, ¿cómo es ese proceso de ahora estoy compitiendo contra una vara como mucho más alta que probablemente de que la gente ha de pensar de que ay, pues qué fácil, desde que esta canción funciona desde el inicio y chala, y obviamente tiene sus beneficios, pero como también es, yo creo que un reto y un miedo como bastante grande versus a hice una canción y pues está fuera en el mundo, claro. Y ahora como que tengo expectativas, sí. Como sobre mí, y que de ahí pues qué fue el camino de Las de Octubre y Veloz y todo, sí, esto, o sea, sí, pero claro. Tal vez cómo fue el proceso de decir de que órale, ahora tengo como que vivir hacia a mi propio nombre, por así decirlo.
Uy, sí. Yo la pasé muy mal. Okay. La verdad, sí. La pasé muy mal. Es que yo era una rookie, o sea, yo era una newbie, yo era nueva, ¿me entiendes? O sea, París fue la primera canción que compuse en mi vida. ¿Me entiendes? O sea, en la sí. Que formé parte de la composición y fue la primera canción que grabé así en serio, en un estudio.
¿Cuántos años tenías? ¿Como 21, 22?
Sí, como creo que 20.
20, ajá. No, es que muy, muy...
Creo que 20, entonces no estaba preparada para sí. Nada por todo lo que venía, para nada. Y luego también tenía muchos problemas personales en ese entonces, como que siento que no lo disfruté como debía y también sentí mucha presión, mucha presión, porque obviamente todo el mundo me preguntaba como que ¿qué sigue? Y ni yo sabía que seguía, ¿me uh-huh. entiendes? Porque yo hice esa canción, la publicamos y fue como, pues no había, sí. No había planeado ni álbum, no había planeado nada. Sí. O sea, yo dije, pues sí, ya sí, después sí. Sacamos otra en sí. 3 meses, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero sí, la verdad la pasé bastante mal. Sentí como un vértigo cabrón porque ya estaba al nivel de artistas muy grandes que yo siempre había admirado, pero no estaba preparada. Ni uh-huh. siquiera había tomado clases de canto, ni siquiera sabía componer bien, uh-huh. o sea, no sé, sí sentí.
Aparte
mucho
también te tocó un momento raro en la industria de México porque en ese momento no teníamos mucha escena, ¿sabes?
Ajá.
O sea, no teníamos como, por ejemplo, ahorita un buen de exponentes en el reggaetón, no, o sea, bueno, el regional sí estaba como sonando, pero no sí, tantísimo. Y creo que llegaste también como muy antes y diste el golpe sobre la mesa y, pues como dices, ¿no? Son 500 millones de reproducciones hasta la fecha y es sí. algo muy duro que tenías 20 años y creo que nadie nunca te enseñó así como a cómo lidiar como con...
Sí, totalmente. Y también los de mi equipo todos éramos como que estábamos, como que éramos nuevos en esto, ¿me entiendes?
¿Cambiarías sí. algo de ese momento? O sea, si pudieras ahorita volver al tiempo, ¿qué cambiarías?
Es que yo sé que todas las personas dicen de que no, me hizo ser la persona que soy. Pero la verdad yo no te daría esa respuesta. Yo en ese entonces, o sea, siendo muy sincera, no tuve un muy buen manejo y me hizo perder muchas oportunidades. Muchas. Hubieron muchas oportunidades de las cuales yo no sabía, que me enteré hasta después, muchos artistas que querían colaborar conmigo, pero mi manager de ese entonces dejaba de contestar o no me decía. Entonces, pues me hubiera gustado quizá como que tomar las riendas un poquito más sobre mi carrera, pero siento que también a la vez la estaba pasando muy mal personalmente, que no me enfoqué al 100% en eso, uh-huh. ¿Me entiendes? Como que yo tenía muchos pedos como familiares en ese entonces, entonces como que mi cabeza estaba en todos lados y luego París le estaba yendo súper bien, entonces tenía que estar como que muy activa en redes y tal y tal, y todo se estaba moviendo muy rápido, que siento que no supe manejarlo todo. Sin embargo,
aquí estamos.
Sin embargo, pues sí, o sea, así pasaron las cosas, pasaron por algo y la verdad es que pues sí aprendí un montón. O sea, ahorita siento que mi equipo es como mi núcleo, mi familia. Mi manager me conoce hasta los mocos. Y nada, pues para adelante, ¿sabes? O sea, si las cosas tuvieron que pasar así, pues así pasaron y nada. También, o sea, aparte de todo lo malo, aparte de las presiones, pues obviamente que la pasé increíble, ¿me entiendes? O sea, uh-huh. Estaba cumpliendo mi sueño, por fin sí. Pude vivir de la música.
¿Cuál fue el momento más Martí Gareda que tuviste de ese tiempo hasta acá?
Más
Martí Gareda, así de que si lo cuentas quizás mucha gente no te vaya a creer. O sea, como medio loco. Por ejemplo, la otra vez le preguntamos a este Big Metra, ¿no? ¿Qué fue lo más loco que te llegó a pasar en tu carrera? Y fue que a él lo quiso...
Firmar Jay-Z.
Jay-Z, ¿no?
Lo produjo Dr. Dre.
Ajá, Dr. Dre. ¿Qué fue lo más loco que te pasó de ese momento para acá que sería difícil de creer? De que, no sé, en una fiesta con un famoso, con alguien famosa, alguna canción.
Uy, seguro sí. No se me viene a la mente, pero... quisieron comprar París. Yo creo que ese fue lo más loco.
Uh-huh. O sea, después de...
O sea, cuando estaba recién en el, como que en su momento, recién entrando al top 100 global, la quisieron comprar, no voy a decir quién, obviamente, uh-huh. Pero por mucho dinero. Mucho, mucho, mucho dinero. O sea, yo me hubiera hecho, yo creo que millonaria.
Uh-huh. O sea, sí, mucho dinero.
Sí. pero pues no. O sea, obviamente como que lo hablé con mi equipo, lo hablé con mi disquera y pues no, ¿sabes? O sea, siento que también el... Pues es una joya para nosotros. Y vender los derechos, pues no sé, siento que le uh-huh. quita mucho la magia. Y me dirán tonta o lo que sea, pero yo valoro mucho lo que hago, valoro mucho la música y mi disquera también me cuida mucho, entonces pues decidimos que no.
Oye, y bueno, ahorita también platicando de la parte en la que tú llegaste en una etapa pues medio temprana, porque no había tanta escena en el país, tanto en general y sobre todo de mujeres no había mucho. Ahorita ya que tenemos muchísima más escena, yo te quiero hacer una pregunta. Para Ingratax, ¿quiénes son las mejores artistas mexicanas? Danos tu top 3.
Uy, para mí, wow. ¿Pero mujeres?
Sí, mujeres.
Y yo, a ver, pero no en orden, ¿eh?
Ok, ok, va.
Sí, sí, sí.
Ay, a ver. Es que no quiero cagarla, ¿eh?
No, son gustos.
Sí. De hecho, MJ te mencionó a ti cuando vino al programa, justamente. Sí. Que nos dijo que tú sí sabías quién es el novio que no está feo, pero que sí está feo, el de la barra, ¿sabes? O sea,
ya sé quién es.
Ella no nos quiso platicar la anécdota.
Te comprometió a decirlo a cama. No.
Es que fíjate que yo creo, bueno, MJ, claramente, ¿no? MJ me encanta su proyecto.
A ver tú, Frank, ¿quién nos dirías? ¿Quién sería tu top de mexicanas?
De mexicanas, a ver. Me gusta mucho lo que está haciendo Nicole Hortz. Recientemente me puse Nicole a clavar lo nuevo que trae. Me gusta lo que está haciendo Majo, MJ.
MJ.
Me gusta mucho lo que está haciendo tú.
Gracias.
¿Quién más?
Francelli.
Francelli lo está haciendo cabrón.
¿Tú, Quiz?
También, obviamente, o sea, como que quisiera darle un shout-out como de que a esa generación de que Franceli, Isa, que van agarrando, sí, también se me hace súper chido.
Estamos olvidando de Dana Paola también.
Ah, Dana Paola, ajá, sí, sí, obviamente.
Pero
sí, sí,
ellos
sí.
son OG.
Sí, exactamente. Obvio,
que ahora es Dana, solo Dana.
Aparte,
ya solo Dana, sí.
También está la parte de que antes estaba como mal visto de que quizás cuando alguien hacía contenido, estaba mal visto de que quizás empezaran a hacer música.
Sí,
y tú
sí.
fuiste el ejemplo de que lo hiciste, por ejemplo, muy bien. Y también ahorita de que vas a sacar la canción con esta I Am Firm, ¿no?
Sí, 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 totalmente.
Porque yo tengo entendido de que ella, por ejemplo, también era como influencer, ¿no?
Sí, sí, sí.
Mucho más.
Sí, full.
Sobre todo que creo que en general estamos como en una etapa de el entendimiento de, a ver, de que qué es ser el artista y cómo podemos venir de diferentes caminos. ¿Por qué te ríes de mí? O sea, es en serio. O sea, me refiero a de que, o sea, ¿cuántos caminos no tenemos que nos llevan hacia el arte y que a final de cuentas si hacemos cosas que conectan con las personas, pues a final de cuentas, ¿sabes?
O sea, darse la exposición, güey.
Ajá, exactamente.
El caso María Becerra, Paula
Sendejas. María Becerra. También o sea, era lo que decir, María Becerra sí. En un principio.
Kenia.
Tenía ¿sabes? Sus blogcitos.
Oh, sí, cierto. Yo por eso siempre, yo por eso la admiraba mucho porque la tomé mucho como ejemplo, ¿sabes? Claro, y también claro. En ese entonces yo tenía un estilo como muy tomboy, como muy oversized, ¿sabes? Uh-huh. Y ella era como la única mujer que veía que hacía eso, ¿me entiendes? Que como que tenía éxito y era ella misma, ¿me entiendes? Entonces para mí fue un gran ejemplo a seguir en ese entonces y también por el hecho de que hacía redes y pudo lograr esa transición y ganarse a su público en la música. Entonces para mí siempre ella fue como que mi ejemplo a seguir en el inicio y sí. Pero de mexicanas, ¡ah! No, sí, total, Isa, también está, pues obviamente MJ, Sofía Reyes, me gusta mucho, Dana, obviamente, Yeri también está cool.
Yeri,
obviamente. Me salió también Yeri, sí,
acaba de sacar un rolón, la de ojitos chiquititos.
Ah, es muy buena, es muy buena.
Qué buena rola.
Sí,
o sea, obviamente muchas mujeres muy duras, pero de acá de México también consumo mucho. Pues creo que consumo un poco más de hombres.
Ok. ¿Y tú cómo ves ahorita todo este pedo del reggaetón mexa? O sea, porque lo que estamos platicando, quizás cuando empezaste a pegar París, en la escena como que quería salir adelante en el reggaetón, querían hacer como cosas melódicas.
Sí.
Como muy R&B o muy apegado a lo de Puerto Rico y ahorita está de moda el loñero. Entonces, Ingratax, ¿qué opina del reggaetón mexicano?
Ay, a mí me encanta. Me encanta. Yo tengo una playlist ñera.
A ver, si pudieras decir una canción, ¿cuál es la mejor canción para ti de reggaetón así ñero? La que más te gusta.
Uy, la que más me gusta.
La que más te gusta.
Yo creo que Hello
Kitty.
Es lo que traes ahí, Bobby, se te ve bien Ricky.
Y que ahora se viene el remix con Balvin.
Balvin.
Sí. ¿Es en serio?
No sabía.
Sí, sí, sí.
Wow.
Ya es oficial.
Increíble, ¿no?
Sí.
Oye,
igual me desvío un poco algo que te quería preguntar, pero también quería preguntarte que nos contaras, o sea, ahorita que decías de toda esta saturación y cosas que están pasando constantemente, o sea, ha pasado un tiempo desde tu álbum debut y creo que tiene que ver mucho con esto que platicas de tomarte tu tiempo con tu arte y hacer las cosas como a tu manera. Me gustaría preguntarte un poco de cuál ha sido ese proceso intermedio desde el álbum y decir de que, a ver, me gustó que salió bien en este proyecto, pude haber hecho esto diferente y como tal vez, o sea, que ya lo hemos visto un poco en los nuevos sencillos que has estado lanzando, pero como tal vez, ¿qué es diferente en esta como segunda fase de tu proyecto, por así decirlo?
Estuvo muy buena.
Sí, ¡ah!
Para los libros, quiz.
Buenísima. Lo que pasó con Kitsune fue que ese álbum lo hice en 3 meses.
Uh-huh.
En 3 meses porque yo tenía el Flow Fest a finales de noviembre.
22.
Ajá. Y no tenía música para cantar en el Flow Fest, imagínate.
Uh-huh.
Entonces mi izquierda sí me dijo, oye, sí, estaría bueno que...
¡Un albumcito!
Sí, que saques tu álbum y pues darle promo en el Flow Fest, que pues, obviamente sí, es el la momento mejor perfecto. Promo, ¿sabes? Y pues lo hice en 3 meses. Yo no sé ni cómo le hice, casi me vuelvo loca. Pero... ahorita sí me estoy tomando mucho mi tiempo. Siento que soy muy exigente conmigo misma. Mucho, mucho, mucho. Siempre es como que siempre quiero mejorar. Y por eso me tardo mucho, mucho mi tiempo. Bueno, no tanto. pero de hacer diferente, yo creo que la verdad es que nada.
Okay.
O sea, yo disfruté a full ese proceso creativo. Casi todo el álbum lo hicimos en Colombia.
Okay.
En ese entonces volamos a Colombia y allá hicimos muchas sesiones. También tengo una sesión ahí con Big One, que hice cuando había ido a Argentina.
¿Te produjo Sky?
Sí, no, Sky. Me encanta Sky. Es muy lindo, güey.
¿Cómo es Sky?
Es que los productores, güey, son bien callados. Está bien cute porque parecen ositos y nomás es así. Pero Sky es bien buena onda. O sea, me calla toda madre.
¿O sea, él es callado o no es callado?
Sí, es callado.
Es callado.
Es callado.
Sí, es callado. Pero es muy buena onda y súper talentoso, no mames. O sea, y nada, yo súper feliz y agradecida. Y Kitsune es el álbum de mis sueños. Y para mí siento que Kitsune, yo lo hice como queriendo demostrar que podía hacer muchas cosas. Quizá eso me hubiese gustado apegarme un poquito más al género que disfrutaba en vez como que de hacer tantas cosas a la vez. Yo creo que quizá eso sería lo único, pero también aprendí mucho. O sea, tengo una bachata, tengo un regional, tengo un trap. O sea, tengo creo que un house también, o sea, tengo un, son muchos géneros.
¿Y qué es lo que más te gusta hacer? O sea, ¿qué es? O sea, sí es como...
Lo que más me gusta, yo creo que es como alternativo.
Ok.
Últimamente me ha gustado mucho como hacer música, pero sin que tenga golpe, sin que tenga percusión.
Ah, ok, ok. O sea,
como que solamente vaya creciendo y creciendo y creciendo el ambiente. Y disfruto mucho hacer lo triste.
¿Hay algún artista que se te ocurra así que haga como eso?
Me gusta mucho lo que está haciendo, o sea, que haga como lo
ajá, lo que similar. A ti te gusta a ti, ajá.
Me gusta lo que está haciendo Nesquik.
¿Nesquik?
Ajá, como algo un poquito más alternativo, más como nostálgico, más de sentimiento. Siento como que últimamente he estado haciendo mucha música así, pero también le estoy metiendo al reggaetón, también le estoy metiendo al house. Quería meterle al drill, porque con MJ me gustó mucho el drill. Pero en lo personal a mí me gusta mucho hacer música triste.
Ok, no me esperaba que, por ejemplo, fueras a decir de Nesquik, por ejemplo.
Sí, qué cool.
Sí, no, me gusta mucho su proyecto.
Y creo que puedes encontrar como ahí medio haciendo el diagrama de Ben, como este rollo indie, pero reggaetonesco, tipo lo que está haciendo recientemente en Nesquik. Creo que está bastante cool y entra en las dos vertientes, ¿no?
Y es que son como dos personalidades mías que, en las que siento un conflicto constante porque quiero ser muy alternativa y rara, pero a la vez quiero ser muy comercial y reggaetonera, y es como que a veces no sé quién ser. Pero siento que eso es lo lindo ahorita de la música, que no tienes que definir exactamente. O sea, obviamente tiene que haber una línea, pero siento que no tienes que encerrarte en nada. Y sí, full, me late full el proyecto de Nesquik, me gusta mucho. Él me había mandado una canción hace como dos años más o menos para que me montara. Hubo un malentendido con mi manager que al final no se hizo. Pero ojalá.
¿Con el anterior?
Sí, el manager anterior, aclarando. que al final no se concluyó. Esperemos, pero
era la de Sigo al Pendiente, ¿no?
¿Eh?
Era la de Sigo al Pendiente, ¿no? La que acaba de salir, se me hace.
No manches. Sí,
según yo era esa.
No me acuerdo.
Sí.
Pues, seguro ahí la tengo.
Seguro ahí está, pero cambió mucho, pues.
Ojalá en un futuro.
En algún futuro.
Totalmente, ¿no? Sí. Lo que hace. También me gusta mucho Legal y Riggs.
Sí.
¿Qué?
Legal y.
Ah, ¿qué? ¿Pero Legal y qué?
¿Que vino?
Ah, Legal y vino. Sí.
¿Y compuso en Kitsune, no?
Sí.
A ti te tocó conocer a Legal y cuando no había dado el boom, según yo, ¿no?
Sí, claro. Lo conozco desde hace mucho.
Órale.
Ah, sí, yo lo amo.
Saludos para Legal y.
Sí, ¿no? Y de hecho en mi EP, por ahí se vienen temas también que compusimos ambos.
¿Pero qué EP, Ingrid? Por favor.
¡Ah!
Spoiler alert.
Pues se viene EP este año.
Súper, qué duro.
Órale, era justo lo que yo te iba a preguntar porque, a ver, Kitsune salió en noviembre del 2022.
Sí.
Y yo...
Ya pasó un añito. Digo, no hay prisa, pero, ¿qué es lo que viene?
¿No hay prisa?
No.
Siempre hay prisa.
Bueno, sí hay prisa. O sea, no, pero lo importante es tomarte tu tiempo. Y creo que es algo que era lo que decías, ¿no? Creo que muchos artistas han perdido como hacer buenas cosas por querer sacar como en masa, a tomarse su tiempo y hacer cosas bien.
Pues no buenas cosas. Sin embargo, yo siempre siento que algo puede quedar mejor.
Okay.
Siento que a medida que pasa el tiempo se te van ocurriendo cosas y vas agregando. Pero también eso puede ser mi ruina. Como que ser artista perfeccionista puede ser mi ruina.
O sea,
me ayuda a crecer. Me ayuda mucho a crecer porque constantemente estoy. pero puede ser mi ruina porque también me presiono demasiado, ¿sabes?
Claro, o sea, de hecho había escuchado por ahí que, por ejemplo, a veces el perfeccionismo, me lo digo un artista, que a veces cuando un artista es muy perfeccionista es porque de cierta manera quiere, o sea, como obviamente dar lo mejor, pero sí es como parte de una inseguridad, ¿no?
Sí, totalmente.
Síndrome del impostor.
Yo tengo eso. Yo siempre digo eso. Somos mi síndrome de impostor y yo contra.
Creo que lo eres. Vive todo creativo. ¿Sí? ¿Qué signo eres?
Acuario.
Ahora entiendo todo.
Te explica tanto.
¿Qué? Y es que me dio risa porque todos así.
Yo quiero hacer una pregunta que me interesa particularmente mucho de tu proyecto y tal vez como para comenzar a darle un poco de cierre a la conversación, pero es algo que yo noto mucho tanto en tus visuales y como en referencias constantemente en tu arte, es el tema asiático. O sea, sí. Veo muchas referencias hacia esa cultura, hacia esa imagen, como me gustaría saber de qué es lo que te mueve a ti dentro de esa estética o esas referencias, pues.
Es que siento que para mí toda mi música siempre regresa a mi niñez. Uh-huh. Siempre. Y yo crecí viendo un anime que se llama Inuyasha.
Ah, claro, Inuyasha.
Sí, clásico. Bueno, de ahí fue inspirado todo lo visual de Kitsune. Full de Inuyasha. Uh-huh. Okay. Desde muy chica siempre lo veía y como que esa nostalgia que me trae, siento que no la siento con nada más.
¡Ay, güey!
O sea, siento que no lo siento con nada más y me inspira mucho, pues, y también eso ayuda mucho en crear la música.
Oye, o sea, ¿te gusta el anime?
Sí, sí, sí.
¿Cuáles son tus animes favoritos?
Attack on Titan.
Uh-huh. Ok, ¿te gusta el final?
Es que no he visto el final.
Ya.
Es que yo me quedé en la parte confusa.
Es que está muy confuso, yo también.
De repente se pone confusa y hablan mucho del gobierno. Ahí fue donde me quedé.
No vayas a leer los comentarios de TikTok de este clip. Sí, te lo van a spoilear.
A mí me gustó mucho el final. O sea, pero a mí me pasó lo mismo, de que una temporada antes de que terminara...
Es creo que la tercera temporada y la cuarta es la última, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, de que Eren de repente primero ve al mar y...
No
es final.
Ah, okay, no.
Pero se vuelve loquito, o sea.
No spoilers. Estás spoileando.
¿O sí?
Sí, estás spoileando.
Sí sabías, ¿no? No, pero no. No, o sea, es parte de.
Sí.
No es spoiler. Pero bueno, Attack on Titan.
Como cuando el papá que tenía una fórmula y no sé qué más.
Ya.
¿Ya me spoileraste a mí?
Sí.
Ay, no, este pendejo nunca lo va a ver.
No lo he visto.
Attack on Titans, ¿qué más?
Demon Slayer.
Ok.
Ay, es que hay muchos, pero pues Inuyasha, porque Inuyasha, ese es mi anime top favorito de todo el mundo.
¿Nunca viste Naruto?
Lo empecé hace poquito, pero fíjate que lo dejé de ver porque una pelea puede durar de que 5 episodios.
Uh-huh. Ya, pero sabías que hay una, o sea, puedes saltarte los capítulos de relleno, hay una lista.
¿En serio?
Sí, hay lista de relleno y ya ves nada más lo importante.
Nah, qué aburrido.
Pero pierde la magia.
No, porque
una débil ex.
No, ni madre. O sea, porque, güey, Naruto es el anime que tiene más relleno de la historia, neta.
¿Ah, sí? Es que sí está muy relleno, la neta.
O sea, pero los capítulos son capítulos, wow. Es mi anime favorito de la historia.
Pues suena bien, lo pensaré ver. Pero, oye, ¿y vas a mantener como esta estética hacia el anime en tu nuevo proyecto? O sea, bueno, no hacia el anime,
sí,
como hacia la cultura japonesa.
Yo creo que vamos a mantener, sí, un poquito de estética. Sí la quiero mantener en cuanto a las letras japonesas. Me gusta mucho. Pero ya no tanto en lo visual. Yo creo que en lo visual ya quiero hacer algo un poquito más maduro.
Ok.
Y no sé, a ver qué trae el futuro. No, mentira, creo que sí.
Eso.
¿Tienes algún tatuaje así con referencia asiática o algo así?
Sí, acá tengo... Es que no se va a ver. Sí, pero acá no sé si alcancen a ver ustedes.
Un 444. Ah, ya vi como letras japonesas.
Letras japonesas.
Ah, ya. Yeah.
Es un álbum de The Weeknd. Se llama Kissland.
Ah, el de Kissland.
Es mi
favorito. Qué chido.
Mira, yo tengo un Shrek.
¡Ay, qué chévere!
Cosas que significan, claro. Sin duda, profundo.
Tatuajes profundos.
Oye, no, pero... yo quería preguntarte algo que ahorita regresó como platicando como de otras culturas. Viviste en muchos lados y ya igual como para ir cerrando de mi lado.
¿Cómo sabes eso?
Viviste en Chihuahua, viviste en Denver, viviste en La Paz, ahorita Mazatlán.
¿Cómo sabes?
¿Cómo moldeó tu sonido pasar por tantos lugares? ¿Y cómo se ve en tu música eso?
Ay, pues es que yo sufro. No, yo creo que es que yo soy nómada, siempre he sido nómada y siento que eso me ayuda mucho en la música porque para ser artista tienes que viajar mucho. Mucho, sí, claro. mucho. Pero a la vez es como que esta nostalgia de sentir que no tienes hogar.
¡Ah! Oh. O sea, estoy diciendo en serio, pero me da risa porque suena muy pendejo.
Pero risa nerviosa.
Sí, y yo me sentí vulnerable.
Sí, pero sí.
Entonces, obviamente ha influido muchísimo y también siento que soy una persona muy adaptable y a la vez muy cambiable. Entonces, eso me ayuda muchísimo en mi música, o sea, el poder adaptarme al cambio y el poder, pues, estar como que renaciendo constantemente, o sea, pero pues es agotador, no mames.
Claro.
Te acabas de ir a Chile dos días, literal.
Me fui. No, pero me refiero que la parte espiritual.
Ah, ya, te cansa.
La física también, pero no tanto.
¿Cuál es, perdón, nada más para cerrar esto, sí, regreso un poco al concepto de Kitsune. La temática japonesa de la transformación, el zorro. O sea, va hacia allá, ¿no? Va muy relacionado a ese concepto.
Por allá,
¿Ya fuiste a Japón?
No he ido ni a París.
¡Oh! Sí, es cierto, ¿eh? ¡Qué locura!
Yo creo que primero, o sea, de ley tendría que ir a París y ya.
A menos que saques una canción que se llame Tokio y funcione muy
Tokio,
bien.
Tokio, me encanta ese nombre. Y la canción de Jay Cortez, Tokio, uff.
Oh, es muy buena.
Sí, es cierto.
Ese álbum es uno de mis favoritos. Oh, de todo el género.
Yo les dije.
Lo platicamos hace medio.
¿Qué?
Durísimo. Sí, o sea, de que. Y ese es un claro ejemplo, o sea, de que no es necesario que te apresures tanto, porque Timeless salió en 2021.
Sí.
O sea, y es un álbum que está loquísimo.
Y Timeless es un álbum Timeless.
Timeless.
O sea, sus canciones sí siento que cambiaron full. O sea, el sonido de la industria.
Claro.
O sea, siento que en ese entonces estaba súper adelantado y ya ahorita ya lo escuchas y dices, wow, tiene sentido.
¿Podrías decir que Timeless es el mejor álbum de Jay Cortez para ti? Porque está Timeless.
Ay, no sé.
Y
porque el Famous está muy
también
bueno.
Es muy bueno.
Está muy loco.
Lo que dije en ese pick, Famous, ¿no?
A ti te gustó más Famous, ajá. A mí me gustó más Timeless, pero está esa parte, ¿no? También, por ejemplo, Álvaro Díaz. Sí. O sea, justo Jayco y Álvaro Díaz son artistas que se toman su tiempo.
Que se toman su tiempo y son timeless. Pero qué feo caso lo de Álvaro Díaz. Lo de
ya va a salir, ya.
Va a salir.
Y lo vamos a tener aquí.
Esperemos que sí.
Sí.
¿Tú ibas a decir algo, mi quiz?
No, solamente también, o sea, ¿a qué debe estar looking forward las personas? ¿Hacia dónde las quieres mandar?
Claro.
Es algo que deban de estar atentos. O sea, ya nos spoileaste un poquito el remix, pero pues a ver, o sea, ¿de qué deben de estar pendientes, pues?
Pues ahorita acabo de sacar un sencillo que se llama Bling Bling para que corran a escucharlo. Es una canción que la verdad estoy muy orgullosa.
Muy buena.
Para hacer mi primer reggaetón, creo que me gustó muchísimo. Pero sí, pendientes al EP. Por ahí en mis redes voy a estar dejando pistas. A mí me gusta spoilear todo.
Ah, ¿te gustaría echarte, ya que andas muy spoilerator, otro spoiler?
Yo supe.
Tú fronteaste.
Otro spoiler.
No, estoy molestando.
Y yo pensando.
Un momento. Ya no,
no
hay más.
Ni me digas porque agarro vuelo.
No, nos van a regalar.
Yo sufro porque yo, a mí me gusta spoilear todo y a mí en Twitter siempre me están diciendo que spoileé y me dan alas y yo de
no, no. Spoileo. Mejor mantener la magia.
Ajá,
¿no?
Exacto, mantener la magia. Así que esperen el EP. Música triste también, esperen mucha. Y no sé, también tengo por ahí un corrido tumbado.
Hey, ¡qué cool!
Entonces quizá, porque yo el regional no lo pienso dejar, me gusta mucho el regional, sin embargo, lo mío, o sea, lo que a mí me gusta y lo que disfruto es el urbano, así que pues nada, espérense más música urbana.
¡Qué cool!
Oye, a ver, yo te voy a hacer una pregunta como para cerrar, si Ingratax tuviera la oportunidad de hacer una canción de reggaetón, ¿a qué mexicanos o mexicanas montarías para que sea la canción perfecta? Contigo.
MJ, obviamente.
MJ, ¿meterías MJ? ¿A quién más meterías? Porque es una bomba.
Ok. Ay, ay, ay. ¿Metería a Mont?
A Mont, órale.
Me gusta su proyecto. ¿Sí? Acaba de lanzar un EP, pero tiene mucha música guardada que me gusta mucho, 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 mucho. ¿Y de mujeres?
Ajá.
Que no sé, la neta no se me viene a la mente.
¿De todo?
¿Yo puedo meter a alguien?
A ver.
Jerimois.
Y Charlie Jean.
Charlie Jean también lo está haciendo increíble.
Charlie Jean, te la recomiendo, es un exponente de reggaetón que va en ascenso y la anda dando durísimo.
Ay,
durísimo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ahí, un saludo a Charlie.
Oye, ya dijimos la colaboración, ¿eh? Oye, sí estaría loca esa.
Estaría increíble que en algún momento se llegue a hacer esa colaboración. Nunca sabemos.
No se sabe.
No, estaría padre hacer una colaboración con mujeres mexicanas.
Claro.
Siento que estaría súper cool. Algo como como que es un proyecto así de muchos artistas.
Tumbando el club.
Ajá. Algo así, pero el reggaetón me gustaría a mí.
Algo, ya, como de reggaetón. ¿Qué canción podría ser, güey? Así de que es un junte gigante. Llegamos a la disco. ¿No la conocen?
No, sí, sí la
conozco.
Sí, obvio. Es que mexicano, güey.
No, en mexicano todavía no hay. No,
pero
no, no
puede
hay,
ser una no buena hay oportunidad para hacer algo así.
Hace falta una canción.
A mí me encantaría hacer un junte mexicano así como con otras tres mexicanas y que sean todas mujeres. Está complicado, pero siento que va a suceder en algún punto.
No, va a pasar, va a pasar.
Y si pasa, pues ya sabemos que nació aquí.
Y, acá, pero... y se va a grabar en los estudios de Black Monkey.
Ya sabemos estudio que yo estoy puesta.
Eso, eso. Vamos. Pues creo que con esto cerraría. Muchísimas gracias por estar por aquí.
Muchas gracias
abiertos
por tu tiempo.
Abiertos a una
por...
segunda parte, ¿eh? Cuando quieras, es tu casa. Wow. Y pues a toda la bandita vaya a escuchar estos Bling lanzamientos Bling recientes como Bling Bling, tu canción con Alex Favela, próximamente LP.
LP.
Y pues los leemos en los comentarios. Muchas gracias.
Gracias.
Y los vemos para allá.
Nos Bye. Vemos. Bye.